señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos.
Dos por una, dos. Mira al pato Donald y al mago de Oz. Dos por dos son cuatro. O los tres cerditos y el lobo feroz. Dos por tres son seis. Los cuentos que me voy a leer. Dos por cuatro, ocho. Dos por cinco, diez. Conté. Dos por cuatro, ocho. Dos por cinco, diez. ¡Qué bien! Dos por seis son doce, todos los dibujos que me voy a ver. Dos por siete son catorce, mira los gigantes con Gulliver. Dos por ocho, dieciséis, los cuentos de Andersen. Dos por nueve, dieciocho, dos por diez son veinte, lo sé. Dos por nueve, dieciocho, dos por diez son veinte, ¡qué bien! Mira al pato Donald y al mago de Oz. Dos por dos son cuatro.
O los tres cerditos y el lobo feroz.
Dos por tres son seis.
Los cuentos que me voy a leer.
Dos por cuatro, ocho.
Dos por cinco, diez. Conté.
Dos por cuatro, ocho. Dos por cinco, diez. ¡Qué bien! Todos los dibujos que me voy a ver.
Dos por siete son catorce.
Mira los gigantes con Gulliver.
Dos por ocho, dieciséis.
Los cuentos de Andersen.
Dos por nueve, dieciocho.
Dos por diez son veinte, lo sé.
Dos por nueve, dieciocho.
Dos por diez son veinte, ¡qué bien!
Frases célebres. Frases célebres. Vale más saber alguna cosa de todo que saberlo todo de una sola cosa. Blaise Pascal, científico, filósofo y escritor francés.
Ya soy muy grande para trepar y jugar. Yo quiero comprar cosas y divertirme. Necesito dinero. ¿Podrías dármelo?
Cada libro es un tesoro distinto.
Tienes muchos tesoros que descubrir.
Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos.
Fue una vez a hacer un largo viaje y al despedirse de sus hijas les preguntó qué querían que les trajera. La mayor pidió perlas, la segunda diamantes, pero la tercera dijo:
querido padre, yo solo quiero una alondra que cante y que vuele.
Muy bien, hija, si puedo obtenerla te la traeré.
El padre besó a sus tres hijas y se fue a viajar. Compró perlas y diamantes para las dos mayores, pero en vano buscó una alondra que cantase y volase, lo cual le enojó, pues su hija menor nunca le pedía ningún capricho. De regreso a su casa, atravesando un bosque, descubrió un espléndido castillo.
¡Qué agradable sorpresa! Este castillo debe pertenecer a alguien muy poderoso. ¡Qué casualidad! En ese árbol hay una alondra como la que quería mi hija Estrella. ¡Ay, qué bien canta! Ya he encontrado lo que buscaba.
Y llamando a sus dos fieles criados, les ordenó desmontar y capturar a la alondra. Pero apenas se acercaron al árbol, un terrible león se les apareció.
¿Quién se atreve a robarme mi alondra? ¡Voy a devorar al ladrón!
Disculpadme, león. Yo no sabía que la alondra fuera vuestra. Estoy dispuesto a pagar una cuantiosa suma por mi falta, pero perdonadme la vida.
Nada puede salvarte de mis garras, a menos que me prometas darme lo primero que encuentres al volver a tu casa. Si consientes, os concedo la vida, y puedes llevarte también la alondra.
Pero el caballero dudaba, diciéndose:
¿y si fuese mi cariñosa hija menor la que viniese corriendo a encontrarme a mi regreso al hogar?
Pero los criados, que tenían muchísimo miedo, le convencieron de que seguro que sería un perro o un gato el que saldría a recibirles. Al llegar a su casa, la primera persona que salió a su encuentro no fue otra que su hija menor, Estrella. El padre se entristeció enormemente.
Oh, querida niña, muy caro me ha costado tu regalo, pues he prometido darte al león, quien te hará pedazos apenas estés en su poder.
Y el padre contó a su hija lo que había sucedido, pero le rogó que no fuese a buscar al león, sucediera lo que sucediera. La pequeña Estrella no quiso hacerle caso y le consoló.
Querido padre, debes cumplir lo que has prometido. Iré y trataré de ablandar el corazón del león. Ya verás cómo me deja volver sana y salva.
A la mañana siguiente, Estrella se despidió de su padre y de sus hermanas y se internó en el bosque. Cuando llegó al castillo, fue amablemente recibida y se le presentó el león. Pero ¿cuál fue la sorpresa cuando, al llegar la noche, el león se convirtió en un príncipe?
Querida dama, sobre mí cayó un encantamiento que me hace ser león de día y recobrar mi forma humana de noche. Espero no haber sido brusco o desagradable.
La joven Estrella se quedó prendada al instante del príncipe. El amor surgió tan intensamente entre ellos que decidieron casarse aquella misma noche. Y juntos vivieron felices, disfrutando de noche y durmiendo de día. Incluso tuvieron un pequeño heredero. En cierta ocasión, el príncipe le dijo a su esposa:
mañana hay una fiesta en casa de tu padre para celebrar la boda de tu hermana mayor. Nada haría tan feliz a tu familia como volver a verte. Así es que si quieres, dos de mis leones te acompañarán.
Estrella fue acompañada hasta el límite de su antigua casa. Todos se pusieron muy contentos al verla, pues la habían creído desaparecida para siempre. Y allí permaneció hasta que terminaron las fiestas de la boda.
Ahora debo regresar al castillo. Tengo un esposo y un hijo que me esperan. Algún día les conoceréis. ¡Adiós!
Poco tiempo después, se casó la segunda hermana. Tanto Estrella como su marido, el príncipe León, fueron invitados a la boda.
Esta vez no quiero ir sola. Deseo que me acompañes.
Pero eso es muy peligroso. Si algún rayo de luz me toca, aunque sea el de una antorcha, me transformaría en el acto en una paloma y saldría volando. Y volaría 7 años seguidos.
No sufras, amor mío. Haremos construir una caja de madera, cerrada de tal manera que no pueda entrar la luz.
Equipados con la caja, partieron para la boda, la cual se celebró con gran esplendor. Pero resultó que la caja tenía una grieta y la luz de una antorcha tocó al príncipe. Cuando Estrella fue a buscarlo, se encontró con una paloma en lugar de un león.
Durante 7 años, tengo que volar alrededor del mundo, Cada 7 pasos dejaré caer una gota de sangre y una pluma blanca para mostrar el camino que sigo. Si eres capaz de seguirme, me liberarás del encanto.
Enseguida la paloma echó a volar, y la joven la siguió, y cada 7 pasos vio caer una gota de sangre y una plumita blanca, mostrando el camino que seguía el ave. Así pudo seguirla durante 7 años.
Hoy se cumplen los 7 años. Por fin el príncipe recuperará su forma humana y podremos regresar al castillo.
Pero aquel preciso día, Estrella no encontró ninguna señal de la paloma. Entonces, desconsolada, se dirigió al sol y le dijo:
Sol, nadie en la tierra puede ayudarme. Tú que brillas sobre valles y montañas, ¿no has visto una paloma blanca volando por aquí?
El sol no había visto a la paloma, pero se ofreció a ayudarla. Le entregó un cofrecito que debía abrir en caso de apuro. La joven se dirigió con el cofrecito a la luna.
¡Oh, luna! Tú que brillas durante toda la noche sobre los campos y los bosques, ¿no has visto a una paloma blanca volando por aquí?
Tampoco la luna había visto a la paloma, pero le regaló a Estrella un huevo que debía abrir en caso de gran necesidad. Al fin, Estrella le preguntó al viento de la noche si había visto a la paloma blanca.
Tú que soplas sobre los árboles y las hojas, ¿no has visto a una paloma blanca por aquí?
El viento del norte no había visto nada, pero sí su hermano, el viento del sur. Le dijo que la paloma había volado sobre el Mar Rojo y se encontraba en una orilla convertida de nuevo en león. Para conseguir que el león recobrara su forma humana, solo tenía que romper el huevo que le había entregado la luna.
¡Es cierto! ¡Allí está el león! Pero parece que esté luchando contra un dragón. ¡Deprisa! Debo romper el huevo y podremos huir de aquí.
Al romper el huevo, salieron del cascarón una gallina y 12 pollitos, todos de oro, que empezaron a picotear el suelo. Eran preciosos y muy tiernos. La escena era tan dulce que el león recordó algo del pasado y se desvaneció el encantamiento. Pero resultó que no solo el león recuperó la forma humana, también lo hizo el dragón contra quien luchaba, que se convirtió en una hermosa princesa. Esta princesa le hizo creer al príncipe que era ella su verdadera mujer y se lo llevó hacia su reino. Estrella quedó sola de nuevo.
¡Qué desgracia la mía! Cuando consigo encontrar a mi león y devolverle la forma humana, una princesa astuta me lo arrebata. Debo seguirles y hacer que el príncipe recupere la memoria.
Y la pobre Estrella siguió andando, andando, hasta el castillo donde vivían su príncipe y la princesa. Entonces se dijo:
¡Que el cielo me ayude! No me quedan más fuerzas. Solo tengo el cofrecillo que me entregó el sol. Espero que me sirva de algo.
Estrella abrió el cofrecillo y dentro encontró un vestido hecho de rayos de sol. Lo tomó y se lo puso para entrar en el castillo. Estaba tan hermosa que deslumbraba a todos a su paso. El príncipe, al verla, lo recordó todo.
Ahora sí que por primera vez ha cesado mi encantamiento. Todo ha sido un mal sueño, pues la princesa extranjera echó sobre mí un encantamiento que me obligó a olvidarte. Pero el cielo ha querido en buena hora que haya despertado por fin.
Entonces ambos huyeron del castillo, montaron en un magnífico buitre que les hizo cruzar el Mar Rojo y regresaron de nuevo a su castillo, donde encontraron a su hijo alto y hermoso y vivieron felices para siempre.
Frases no tan célebres. No te preocupes, el peor día de tu vida solo durará 24 horas.
Viaja sin viajar.
Bienvenidos un programa más a mi sección. Esta semana el país elegido es Italia. Italia es un país perteneciente a la Unión Europea y bicontinental, pues su territorio está en Europa del Sur, pero posee varias islas en el norte de África. La península itálica, el Valle de Po y las islas de Cerdeña y Sicilia conforman el territorio europeo, mientras que las islas de Lampedusa, Lampión y Pantelaria, el africano, rodeada por los Alpes al norte, donde limita con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia. El territorio italiano ha sido hogar de un gran y diverso número de culturas, como los narugos, los etruscos y los griegos. También ha sido cuna de movimientos culturales tan importantes en la historia como el humanismo y el renacimiento. Es uno de los países europeos más turísticos, concretamente el tercero. Pese a que ha tenido un descenso en los últimos años, sigue considerándose como un país con una alta calidad de vida. Tiene una de las culturas más ricas y junto con el arte, arquitectura, gastronomía, diseño, música, etc., es lo más reconocido de Italia. La gastronomía es muy variada y refleja la gran cantidad de culturas que conviven en sus regiones. Está incluida en la gastronomía mediterránea y muy practicada e imitada por todo el mundo, conocida por la pizza y la pasta, pero con los aromas y sabores de la cocina mediterránea. Las verduras y frutas están muy presentes y se incluyen en algunos de los platos más conocidos: las setas en el risotto, las espinacas, calabacines, alcachofas en la pasta, los pimientos rellenos, los tomates, los cardos, las alubias, las tortillas de verdura llamadas frittate, etc. Las frutas más utilizadas son los cítricos, tanto en entrantes como en postres. Hay muchas recetas elaboradas tanto con carne como con pescado, y ambos podemos encontrarlos en abundancia. La pasta conforma los platos más conocidos, bien sean la lasaña o macarrones, como la pasta rellena, tortellinis, ravioli. En los platos hechos con arroz predomina el risotto, usualmente de setas y acompañado de pescados o mariscos. La pizza, focaccia o el calzone son otros de los platos que más han dado a conocer la cocina italiana. También existen gran variedad de quesos y panes. El italiano es una lengua romance y el idioma oficial de Italia, San Marino, Malta y una de las cuatro lenguas oficiales en Suiza, hablada aproximadamente por 65 millones de personas en todo el mundo. En esta ocasión no he podido decidirme por una sola ciudad, así que visitaremos por todo el país algunas de sus ciudades más bonitas, visitadas y conocidas por todo el mundo. La primera parada es Roma, capital de Italia y por tanto la más poblada, y la cuarta ciudad más poblada de la Unión Europea. Se la conoce como la ciudad eterna. Coliseo es un anfiteatro de la época del Imperio Romano, construido en el siglo I después de Cristo y ubicado en el centro de la ciudad. Fontana de Trevi. Dicen de esta fuente que si lanzas una moneda con la mano derecha sobre el hombro izquierdo, volverás a Roma. Si lanzas una segunda moneda, te aseguras un romance y si lanzas una tercera, puede acabar en matrimonio, o eso es lo que cuentan. El Foro Romano era la zona central de la ciudad, en el Imperio Romano, donde se encuentran las principales instituciones. La Plaza Navona es una de las más famosas, pues reúne esculturas, fuentes y edificios de un gran valor artístico. La Ciudad del Vaticano es un país dentro de la ciudad de Roma. En ella podrás visitar la Basílica de San Pedro, los museos vaticanos, la Capilla Sixtina, el Juicio Final de Miguel Ángel, la biblioteca y otras muchas estancias. También puedes visitar museos o galerías de arte, ya que abundan en la ciudad. La segunda ciudad, y otra también muy conocida, es Venecia. La ciudad está constituida por numerosas islas unidas entre sí por puente. El Gran Canal es el mayor de todos y recorre la ciudad trazando una S. El Palacio Ducal de Venecia es uno de los símbolos de gloria y poder de Venecia. La ciudad posee numerosas basílicas, como la de San Marcos, la de Santa María de la Salud o la de Giorgio Maggiore. Pese a la gran cantidad de puentes que hay en Venecia, voy a hablaros sobre uno, el Puente de los Suspiros. Aunque su mitología es el amor y nos han hecho creer esto, este puente tiene una historia más trágica, pues era por el que pasaban los prisioneros a los calabozos del Palacio Ducal. Por eso los suspiros, pero no de amor, sino de pena, pues posiblemente era la última vez que viene a la ciudad. Milán es la tercera ciudad elegida y la segunda más poblada de Italia, así conocida como la ciudad de las compras o del glamour. La Catedral de Milán es de estilo gótico y la sede episcopal de Milán. El Teatro de la Scala es uno de los teatros de ópera más famosos del mundo y la época de espectáculos suele iniciarse el 7 de diciembre. La Galería Víctor Manuel I es un lugar histórico y lleno de tiendas que no os podéis perder si visitáis la ciudad. Aquí tampoco faltan las basílicas y museos o galerías de arte. La ciudad de Pisa, en Italia, es conocida por la Torre de Pisa o Torre Inclinada de Pisa, uno de los emblemas de Italia y uno de los lugares más fotografiados. La ciudad de Verona también posee monumentos, basílicas, museos y galerías de arte como el resto, pero lo que he elegido para que conozcáis es la Casa de Julieta. Esta casa es visitada por multitud de turistas durante todo el año y son tantas las tarjetas de amor que los visitantes ponen en la pared que el ayuntamiento debe retirarlas dos veces al año. Es tradición tocar un seno de la estatua de Julieta y se dice que te hará encontrar el amor verdadero. Y esto ha sido todo sobre Italia, un país que merece la pena visitar. Hasta el próximo programa, donde viajaremos a otro punto del planeta.
El medio ambiente lo necesita.
El papel de los periódicos es más fácil de reciclar, ya que está hecho de fibra de madera. Si nuestro país se reciclase la décima parte de los periódicos de un año, salvaríamos 700.000 árboles. Recicla, por un mundo mejor.
El doctor Cataplasma.
O me sube el sueldo o me lo cargo.
3 meses esperando a que llame algún cliente y ni pum.
¿Y de mi aumento de sueldo qué?
Ya decía yo que tenía la negra. Tan pronto como llame algún cliente, te daré el dinerito. ¡Teléfono! ¡La gripe! ¡El lumbago!
¡Qué alegría!
Y resulta que Chindas Vinto está enfermo a rabiar. Venga volando.
La vieja Millonetti y sus problemas. Hoy le voy a cobrar una factura de las gordas.
¡Ole! Compre siempre Pulgarcito, que es ameno y muy bonito.
O sea, ya está ahí el doctor. Saldré a recibirle. ¡Eh, tú! ¡Rompe la cadena de Chindasvinto!
¡Tiene la rabia! Ya ha vuelto el doctorcito. ¿Verdad que voy a cobrar, verdad? ¡Ay! ¡Le perdono mi aumento de sueldo!
Si quieres escuchar poemas, adivinanzas, trabalenguas, canciones infantiles, cuentos y muchas más cosas,
lo tienes muy fácil, aquí mismo.
Disfruta con Menuda Hora,
el programa de los niños
autorizado para todos los públicos.
El vapor y el martillito, la cafetera, pasa un camión y la tapa de la olla hace chan chan. La canción de los sonidos voy cantando a mis amigos, pongan todos los sentidos porque está por sentidos porque está por comenzar. Suena el tambor, las campanitas, canta un patito, llora un violín, y la tapa de la olla hace chan chan. La canción de los sonidos voy cantando a mis amigos, pongan todos los sentidos porque está por terminar. La canción de los sonidos voy cantando a mis amigos, pongan todos los sentidos porque está por terminar.
Consejos para cuidar el medio ambiente.
Consejos de fácil aplicación que nos ayudarán a contribuir desde nuestros hogares a mejorar el medio ambiente. La energía que producen las pilas es 600 veces más cara que la de la red. Conecta los aparatos a la red siempre que esto sea posible. Si te es imprescindible usar pilas, nunca tires las usadas a la basura. Procura que sean recargables.
Para que cambie el mundo, hemos de empezar por cambiar nosotros.
¿Cuál es el colmo de Popeye?
Cocinar con aceite de oliva.
¿Cuál es el colmo de un ciego?
Que le dé miedo a la oscuridad.
Ha venido a castigarnos.
¿Cuál es el colmo de un bombero?
Tener una esposa ardiente.
Espera, paciente, espera.
¿Cuál es el colmo de ser vago?
Levantarse 2 horas antes para estar más tiempo sin hacer nada.
¡Oh, qué bonito!
¿Cuál es el colmo de una funeraria?
Que el negocio esté muerto.
No se puede matar a un fantasma con un arpón. Si es que esa cosa es un fantasma.
¿Cuál es el colmo de la mala suerte?
Comprar todos los boletos y que se suspenda el sorteo.
¿Cuál es el colmo de un pastor?
Que quede dormido contando ovejas.
¿Cuál es el colmo de un elefante?
Él no tiene colmo, tiene colmillo.
¿Cuál es el colmo de una costurera?
Perder el hilo de la conversación.
Y se come a pájaro.
Frases graciosas.
La vida es como un moco, intragable, dura y a veces no te deja respirar.
Curiosidades.
Hola, queridos oyentes, me llamo Vicky y hoy os vengo a contar unas curiosidades. El veneno más poderoso conocido es producido por una pequeña rana del centro y el sur de América. Para matar a un hombre se necesita una cantidad menor a un grano de sal fina. Aún así, estas ranas son inofensivas y no se las molesta. Algunos pueblos indígenas de la selva las cazan y las ponen al fuego, como un pinchito, extrayendo así su veneno. Con el veneno fabrican armas mortíferas, como flechas que al clavarse en la víctima la deja totalmente paralizada.
Los zapatos del campesino.
Una estudiante universitaria salió un día a dar un paseo con su profesor, a quien los alumnos consideraban su amigo debido a su bondad para quienes seguían sus instrucciones. Mientras caminaban, vieron en el camino un par de zapatos viejos y supusieron que pertenecían a un anciano que trabajaba en el campo de al lado y que estaba por terminar sus labores diarias.
Hagámosle una broma. Escondamos los zapatos y ocultémonos detrás de esos arbustos para ver su cara cuando no los encuentre.
Mi querida amiga, nunca tenemos que divertirnos a expensas de los pobres. Tú eres rica y puedes darle una alegría a este hombre. Coloca una moneda en cada zapato y luego nos ocultaremos para ver cómo reacciona cuando las encuentre. Eso hizo y ambos se ocultaron entre los arbustos cercanos. El hombre pobre terminó sus tareas y cruzó el terreno en busca de sus zapatos y su abrigo. Al ponerse el abrigo, deslizó el pie en el zapato. Pero al sentir algo dentro, se agachó para ver qué era y encontró la moneda. Pasmado, se preguntó qué podía haber pasado. Miró la moneda, le dio la vuelta y la volvió a mirar. Luego miró a su alrededor, para todos los lados, pero no se veía a nadie. La guardó en el bolsillo y se puso el otro zapato. Su sorpresa fue doble al encontrar la otra moneda. Sus sentimientos lo sobrecogieron. Cayó de rodillas y levantó la vista al cielo pronunciando un agradecimiento en voz alta. hablando de su esposa enferma y sin ayuda, y de sus hijos que no tenían pan, y que debido a una mano desconocida no morirían de hambre. La estudiante quedó profundamente afectada y se le llenaron los ojos de lágrimas. Ahora, ¿no estás más complacida que si le hubieras hecho una broma?
Usted me ha enseñado una lección que jamás olvidaré. Ahora entiendo algo que antes no entendía. Es mejor dar que recibir.
El viento.
El viento de otoño, que es muy juguetón, le despeina el moño a Doña Asunción.
El viento que vuela, como lagartija, se mete y se cuela por cualquier rendija.
A Don Barrendero le esparce las hojas, cubre el pueblo entero de sábanas rojas.
Una vez al año, desnuda el manzano, desviste al castaño después del verano.
Roba los sombreros, les da volteretas, son volatineros de las plazoletas.
Y al salir la luna le canta al oído canciones de cuna a un niño dormido.
Thank you.
Aitana y la fábrica de libros.
Muy buenas, queridos oyentes. Vamos a hablar de dos libros.
Si decido quedarme y su secuela, lo que fue de ella.
Si decido quedarme fue publicada en el año 2009 por Gail Forman.
Muchos conoceréis esta historia por su adaptación cinematográfica estrenada en 2014, pero lo que muchos no sabréis es que después de esta historia aún hay más.
Para ponernos en situación, Mia es una adolescente amante de la música clásica e hija de padres rockeros.
Está convencida de que es adoptada, ya que no se parece en nada a sus padres ni a su hermano pequeño Teddy.
Su vida cambia cuando conoce a Adam, un chico de su instituto, mayor que ella y casi tan rockero como sus padres. No tienen nada en común, pero se adoran.
Ella está esperando una carta que decidirá su futuro, ya que ha pedido una beca en Juilliard, un importante conservatorio y que, si entra, la separará de su familia y de su novio.
Mientras que Adam está empezando a crecer con su grupo de rock.
Todo esto pondrá trabas en su relación, pero eso no es lo más importante.
Mia y su familia iban de camino a visitar a unos amigos cuando tienen un terrible accidente que mata a sus padres en el acto y deja muy grave a Teddy y a Mia en coma.
Mientras se recupera de sus heridas, ella, una especie de fantasma por decirlo de alguna manera, ve cómo sus abuelos la ven en el hospital y cómo Adam intenta ir a verla y no le dejan.
Al poco tiempo, Teddy muere en el hospital y Mia se plantea muy seriamente si quiere o no despertarse o en realidad prefiere morir y reunirse con ellos.
Siento destriparos el final, pero si quiero hablar de la secuela, debéis saber que Mia acaba despertando gracias a Adam, quien se ofrece a convertirse en su familia a cambio de que vuelva.
En mi opinión, la historia tendría que haberse acabado aquí, y eso que me había encantado.
La secuela, lo que fue de ella, es, y repito, según mi opinión, una forma de sobreexplotar algo que ya estaba bien solo.
A pesar de que son libros geniales, el segundo te deja con más sabor de boca, ya que nada es como podrías esperar después del final del primer libro.
Mia consigue entrar en Juilliard, y Adam y su banda se hacen muy famosos mundialmente.
Eso sí, ya no están juntos.
Todo el segundo libro sucede en una única noche, cuando Adam se topa por casualidad con un concierto de Mia y decide entrar a verla.
3 años han pasado desde que hablaron por última vez. Ambos han seguido con sus vidas, pero esa noche lo cambiará todo. Volveremos en el próximo programa con más recomendaciones.
¡Hasta la próxima!
Bosque.
¿A dónde vas, Caperucita?
Voy a casa de mi abuelita a llevarle...
No me lo digas, déjame adivinarlo. ¿Miel?
No.
¿Pastas?
Tampoco.
¿Unas magdalenas para el desayuno?
No.
¿Qué llevas entonces en esa cesta?
Una emisora de radio que la abuelita no se quiere perder menuda hora.
¡Jo! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
Déjate de cuentos y vente conmigo. Hay canciones, chistes, adivinanzas.
No te pierdas Menuda Hora, el programa más divertido de la radio.
sabido que soy parte de su olvido, que la quiero a la distancia, alimento la esperanza de volver al lado suyo, no volver a separarnos, pero a veces el orgullo de los enamorados.
Y yo no puedo entender qué me pasa con esa mujer. Hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto loca. Cada noche imagino sus besos, pero despierto y la vuelvo a perder. Hace tanto que vivo por ella, hace tanto que muero sin ella, pero sé que aunque sea en mis sueños, yo seré dueño del suelo en su piel.
Frases célebres.
Frases célebres. Para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Edmund Burke, político y escritor islandés.
Historias de la historia.
Un repaso a los inventos que cambiaron nuestra vida de una forma entretenida.
Historias de la historia.
Un viaje a través de los siglos sin salir de tu casa.
Hoy os contamos...
Historias de los vestidos.
Hace tiempo, mucho tiempo, el hombre primitivo se sentó en una piedra y le dijo a su mujer:
con este abrigo de piel que llevo puesto me siento ridículo. Y además, no me puedo mover.
¿Quieres quitártelo con el frío que hace?
No, pero me gustaría un vestido más cómodo.
Al rato vinieron los hijos de esta familia prehistórica.
¿Qué pasa, papá?
Nada, le estaba contando a tu madre que necesito un vestido nuevo.
Tú lo que necesitas, papá, es adelgazar dejando de comer tantos mamuts y no una segunda piel.
Pero bueno, ¿quién manda aquí? Más respeto, enana.
El padre se levantó con el garrote en la mano, dispuesto a calentar a sus hijos. Cada uno huyó como pudo ante su cabreado padre.
¡Mamá!
Era la pequeña la que llamaba a su madre, subida en lo alto de un chopo.
¡Hazle ese vestido, papá! De lo contrario ocurrirá como anoche.
¿Qué pasó?
No me digas, mujer, que no te enteraste de nada.
Mientras todos dormíamos, el abuelo se levantó a mear con su garrote en la mano.
Era de noche y no se veía nada. Yo llevaba el abrigo de piel. El abuelo tocó el pelo y creyó que yo era un oso y comenzó a golpearme.
¿Qué decís del oso? Está aquí de nuevo. Como saque el garrote.
Tranquilo, abuelo.
Ah, no está. Pues me vuelvo a mi siestecita. Ay, con lo justo que estaba soñando con mujeres panteras.
La madre miró al abuelo, vestido con abrigo de piel. Miró a su hombre, vestido con abrigo de piel. Y miró a sus hijos, vestidos con abrigos de piel.
Está bien, voy a intentarlo. Pero luego que nadie se queje si nos gusta.
¿Y cómo lo vas a hacer?
No tengo ni idea.
Mamá, haz como la araña. Está sacándose un hilo para atrapar a las moscas.
Yo no quiero parecer una mosca, ni una araña.
Pues la idea de tu hija es estupenda. Solo me haría falta un hilo más grande y grueso.
¿Y por qué no utilizas el pelo de las ovejas? No es muy difícil. Mira, yo me he hecho un cinturón. Es verdad, cortas el pelo con una piedra afilada y luego lo retuerces.
¡Tú! ¡Pequeña! ¡Bájate del árbol ya!
La pequeña obedeció y cayó resbalando en la cabeza del abuelo.
¿Otra vez el maldito oso? ¡Una verás!
¡Abuelo, que soy yo!
¡Ah, eres tu hija! Entonces, a seguir soñando con lindas trogloditas.
Entre todos, agarraron una oveja y con sus piedras afiladas la fueron cortando el pelo. En media hora, la pobre oveja parecía una patata montada. El suelo estaba lleno de lana y comenzaron a retorcerla, logrando una larguísima cuerda.
Ahora intentaré hacerte un vestido, marido.
¡Vamos a envolverlo! ¡Eso, eso!
¡La boca no! ¡La boca no!
Al poco rato parecía una momia. El hombre prehistórico no se podía mover, ni hablar, ni respirar.
¡No funciona! Además está poniendo rojo y no puede respirar.
Habrá que inventar otra cosa.
¿Y si primero le cubrimos un brazo, después el otro, una pierna, la otra y después el tronco?
¡Vamos a intentarlo!
¡Esto casi es peor! No puedo moverme, ni doblarme, ni andar. Además, me estoy meando.
Por hoy ya basta. Todos a dormir, mañana lo intentaremos de nuevo.
Todos se marcharon dentro de la cueva a descansar.
¡Pero venid a desatarme! ¡No me dejéis aquí!
¡Hombre, por fin te encuentro, oso! ¡Toma! ¡Toma!
Una vez más, el abuelo había confundido al hombre con el oso y le había comenzado a golpear con su garrote. Menos mal que al final se aclaró todo y a la mañana siguiente la madre había encontrado la manera de hacer vestidos. En lugar de dormir, se había pasado la noche pensando y había inventado el telar.
En la era cuaternaria, toda persona decente se ponía hojas de parra en el sitio pertinente.
Las hojas se encarecieron al subir los vegetales y los hombres se vistieron con las pieles de animales.
Al descubrirse la lana, fue todo más sencillo. Hilo y aguja se juntan y aparece un calzoncillo.
De la noche a la mañana, a pasos agigantados, crean la túnica romana y el traje de los cruzados.
Con las guerras y esos líos, nació la famosa armadura. Ahora en vez de hilo, utilizan la soldadura.
Se acercaba al 700 con pelucas y colgantes, con polveras y rapes y gente muy elegante.
Así llegó la moda imperio y siguió la evolución. Hoy la moda es algo serio y cambia en cada estación.
Moda hippie, transparencias y cosas que nos parecen raras. La moda del 2000 amigos es una auténtica pasada.
Y aquí se acaba la rima de la moda y el vestido. El próximo mes tendremos muchas más cosas, amigos.
Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene.
Jardín quise sembrar y compré semillas y un abono especial. Pero algún gracioso las semillas me cambió orlas de tomate y verás lo que pasó. Al salir las plantas comenzaba a dudar, ¿esos son claveles o son rosas de azahar? Pero con el tiempo terminé por descubrir una tomatera que cubría mi jardín. No sabía lo que hacer, hice tantos platos como pude yo comer. Zumo de tomate en sofrito y puré, vaya tomatitis la que pude yo coger. Yo no imaginaba lo que puede dar de sí una tomatera tan enorme en mi jardín. Solo de mirarla qué dolor me puede dar, o una tomatitis de tamaño nacional.
Toma, 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 toma